Desde hace una semana, en todas las comunidades autónomas de este país, el sonido que se puede escuchar en los colegios, en los institutos, en las universidades, es este. Absolutamente nada, tan solo los pájaros que anden por el patio, los grillos como en este caso, nada, silencio. El coronavirus primero obligó a varias comunidades a ordenar la suspensión de las clases presenciales, y digo clases presenciales porque el curso continúa. El curso nos ha parado. Lo que ha cambiado es el sistema de enseñanza para algo más de 8 millones de alumnos de colegios, institutos, también universidades de este país y para cerca de 1,5 millones de universitarios. Ahora las clases son online, Carmen Ibáñez.
Así es, Ángel, aunque si te parece, hoy vamos a centrar nuestra mirada en los coles e institutos, porque para los universitarios la educación online puede resultar incluso más sencilla, pero en estos días familias, padres, profesores están afrontando una situación inédita para la que no tenían previsto ningún tipo de protocolo. Es el caso del Colegio Santa Rita de Madrid. Fíjate, tiene más de 600 niños en sus clases. Su director es Miguel Martín y los profesores están tratando de mantener como pueden un mínimo la formación, porque no se trata de desconectar como si hubiera llegado el verano. Esto no son vacaciones.
No son vacaciones, sino son días lectivos no presenciales. De protocolo de teletrabajo, teledocencia, nada. Esto ha sido reunirnos el equipo directivo y tratarlo casi como un gabinete de crisis para organizar al resto del profesorado.
Miguel nos explica que los profesores están trabajando con entornos virtuales, pero no a la escala a la que exige una situación como esta. Ahora están descubriendo también esos pequeños problemas que pueden encontrar las familias a la hora de hacerse cargo de los deberes a distancia.
Que caes cuando te lo dicen, y es que hay familias con 2 y 3 hijos que les estamos pidiendo trabajo y es verdad que no pueden trabajar a la vez. Disponemos de una plataforma, la hemos abierto gratuitamente todos estos días para aquellas familias que no hacían uso de ello, y nos han mandado varios correos pidiendo flexibilidad, porque es verdad que no sabemos para cuánto tiempo va a ser esto.
Y esa es una de las claves, en la educación y en todo lo demás, que no sabemos cuánto puede durar esta situación. Lo que está claro es que los profesores están haciendo todo lo posible para tratar que esta situación afecte lo menos posible a los peques, pero luego en cada casa.
Luego en cada casa es un mundo, porque
claro. No
hay 4 ordenadores. Si eres familia numerosa, tienes 4 niños, no hay 4 ordenadores, uno para cada niño.
O a lo mejor no hay ninguno.
Y no hay 4 padres para estar al lado de cada niño, ayudándole con esos deberes. No es fácil la situación. Hay que preparar material, hay que adaptarse. Y ese es, Ángel, el término más utilizado estos días. Adaptación, adaptación, adaptación. Yolanda es profesora de secundaria y bachillerato en un colegio también de Madrid. Su centro ya se había preparado, fíjate, para esa educación online, aunque nunca la habían puesto en marcha.
Nuestro centro, como tantos otros, lleva años intentando modernizar todos sus sistemas de comunicación y trabajo, y eso, gracias a esto, hoy estoy controlando desde mi casa el trabajo de 70 y tantos alumnos de secundaria y 30 de bachiller.
De hecho, Yolanda da clase a uno de esos grupos que más preocupan, los alumnos de bachillerato, que este año se deberían de presentar a la EBAU, a la selectividad de toda la vida.
Y preocupa que se retrase su formación. ¿Cómo les afectará este parón si llegarán a tiempo de ver todo el temario? Vamos, lo que nos afectaba a ti y a mí, lo que nos preocupaba justo en ese último año de instituto o colegio, pero en su caso hay que reconocer que con algo más de razón, porque con ellos se está ensayando esto de la formación online.
Ya te digo.
Por cierto, que al menos los alumnos de Yolanda están respondiendo.
Los jóvenes están respondiendo de una manera excepcional, incluso sorprendente, diría yo.
Eso sí, por muy bien que estén respondiendo, Yolanda también nos ha explicado que no olvidan que están ensayando con ellos este nuevo método, esta educación online, y que eso lo van a tener en cuenta en lo que más importa a estos estudiantes, en las notas.
A la hora de evaluar a nuestros alumnos, sí que vamos a tener en cuenta la excepcionalidad de la situación para que no paguen ellos en sus notas este momento tan delicado que estamos viviendo. No es que se les vaya a regalar nada.
Bueno, este puede ser un criterio común, ¿no? A todos los profesores no se regala la nota,
claro,
evidentemente,
obviamente.
Porque hay que aprender, hay que demostrarlo, pero podríamos decir que se relaja un poquito, no van a ser tan rígidos, o al menos se puede ser más comprensivos con la situación que estamos viviendo todos. Oye, Carmen, una cosa, hablamos mucho de los alumnos de selectividad, pero ¿y el resto?
Pues el resto, Ángel, también preocupa y mucho, especialmente, fíjate, los más pequeños. ¿Quién nos lo iba a decir? Sonia es profesora de primero de primaria y nos explicaba que este parón no podría haber llegado en peor momento.
Yo en mi caso tengo 2 niños que están rompiendo ahora a leer, porque la lectura es un proceso madurativo y hay niños que lo adquieren un poquito más tarde y están justo ahora rompiendo a leer en pleno proceso de lectoescritura. Esto ha sido un problema bastante grande en ese sentido.
Por no olvidar, Ángel, que estamos pidiendo a padres, a abuelos, a cuidadores, que además de todo lo que ya tienen que hacer en casa, de ese teletrabajo, sean también profesores durante unas horas.
No podemos pensar que en todas las casas los niños van a estar haciendo las actividades como estuvieran en el colegio, porque no nos olvidemos que los padres no son profesores y que cada niño estará en unas condiciones ahora diferentes.
Y además de esas, bueno, condiciones diferentes de las que nos hablaba Sonia, también hay que tener en cuenta que esta educación online tiene más consecuencias.
Yo no puedo avanzar contenido. Todas las actividades que les estamos mandando a los padres, pues son actividades de repaso y ellos también están haciendo un esfuerzo importante porque a la vez que están con los niños trabajando con ellos, ellos también tienen que teletrabajar desde casa en la mayor parte de los casos o incluso dejarles con abuelos.
Y desde luego a los niños les cuesta porque, claro, no están en el entorno donde normalmente estudian, están en su casa, que es en el entorno donde normalmente pues pueden ver la televisión o jugar y demás. Es decir, así que toca hacer un esfuerzo a los profesores, a los padres, pero también a los niños. Hay una gran pregunta, ¿qué ocurre con esos niños que han cambiado este timbre por este otro? ¿Qué tal llevan esto de la educación en casa, de no ir al cole, de que el salón se haya convertido en el nuevo patio de juegos?
Podríamos decir.
Sí, sí, sí. Y la mesita que tienes al lado de la cama, pues que ese es tu pupitre del cole.
Improvisando todos despachos para el teletrabajo y las nuevas aulas de los niños. Pues te diré que hemos hablado con varios de estos peques y la verdad es que lo llevan con la misma resignación que lo estamos llevando todos, Ángel. No hay sorpresas. Los más mayores, como Nico, de 14 años, nos hablan de su rutina.
Todos los días igual, no suelo variar mucho, excepto los fines de semana. A las 8:30 me levanto y a las 9 empiezo a estudiar haciendo los deberes que corresponde cada día y luego ya pues estudiar temario que hemos dado en el colegio y practicar ejercicios, etc.
Otros como Jos, de 12, nos explican que planificar su estudio es fundamental.
Yo me organizo, pues me levanto a las 9:30, 9:15, desayuno, me ducho y desde las 10 a las 2... me pongo a estudiar y a hacer la tarea que nos han enviado los profesores.
Eso sí, Jos dice que necesita tiempo para descansar y pasárselo bien.
Después comemos y sigo haciendo una hora más de tarea hasta que termino el juego con mis hermanos, así con la pelota en casa o a la play o a cualquier cosa para distraernos. Porque si no, estamos un poco aburridos sin salir de casa.
Jugar con la pelota en casa, eso también.
Pues dice,
también.
Es lo que hay, es lo que hay.
Sí, sí, a los vecinos.
Pobres vecinos, un saludo a esos vecinos que están aguantando a los peques desde arriba y
luego,
abajo.
Desde luego, toca armarse de paciencia también y hay que entenderlo en la mayoría de las situaciones. Bueno, y los más pequeños del colegio, esos peques que pueden ser de primaria, me imagino que también a su manera intentan ser conscientes de la situación, intentan adaptarse.
Sí, son conscientes y lo son y mucho, aunque en su caso son muy sinceros. Como esta pequeña de 6 años que deja muy claro quién está al frente de su rutina diaria.
Mis padres me levantan, desayuno y hago los deberes. Algunos me gustan y algunos no.
Y sinceridad ante todo, entre estudiar y divertirse, tiene muy claro por qué se decanta, Ángel.
¡Jugar y a ver la televisión!
Hombre, por supuesto, porque para que lo entiendan es dificilísimo, sí. Claro. Porque, claro, es que están fuera de ese ambiente.
Es que ellos no entienden muy bien qué pasa. Nosotros tampoco se lo estamos transmitiendo tanto para tampoco alertarles ni ponerles nervioso. Le damos información con cuentagotas, la justa que tienen que saber, y están un poco como pez fuera del agua.
Y pez fuera del agua o pez metido todo el rato en la misma pecera, que son niños. A ver, y el confinamiento, esta cuarentena, hay que hacerla, pero hay que armarse de paciencia. Lo dicho, Carmen, muchas gracias.
A ti, Ángel.